en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Últimamente el Consejo de Ministros no para de lanzar propuestas de ley que tienen que ver con el mercado laboral, bien en su faceta de empleo o bien en la de emprendimiento. Y es que hoy el Consejo de Ministros, en primer lugar, ha estudiado el plan del Ministerio de Trabajo para luchar contra los accidentes laborales, pero además se ha aprobado la ley de startup, que después tendrá que ser ratificada o no, o veremos en qué términos, a través de su tramitación parlamentaria en el Congreso y en el Senado. De cualquier manera, es interesante que se vayan moviendo las cosas y que se vaya transformando pues toda esta actividad tan imprescindible, entre otras cosas porque dentro de la ley de startup se establece la posibilidad de crear una empresa en tan solo 5 días y sin coste alguno, eso sí, a través de internet. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, qué poco le queda de estar en este país. Yo creo que una vez que salte y cruce el charco, vamos a cerrar la puerta, vamos a tirar la llave al mar y lo mismo ya para 2022 no le tenemos aquí. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo sé que me vais a echar mucho, mucho de menos.
Sí,
tú,
eso sí.
No sé tanto, pero Andrea seguro que me va a echar en falta.
Como no está para decir
ahí
si
queda,
sí o si no, pues ya le consultaré yo el lunes a ver qué opina ella al respecto. ¿Tú la has echado de menos?
Mucho.
Mucho.
Mucho, bueno. Mucho.
Bueno, pues se lo diré, se lo transmitiré el próximo lunes. Y de momento vamos a hablar de las redes sociales, a ver qué opinan ellas también, si tenemos que arrojar esa llave al océano.
Nos pueden escribir en nuestro Twitter y ya de paso seguirnos en nuestro perfil @madridtrabajaom y también estamos en Facebook, simplemente el nombre de este programa. Escuchas Madrid Trabaja.
Y hoy también tenemos, por supuesto, ofertas de empleo que te pueden interesar, que comenzamos con una convocatoria para técnicos forestales en 2 especialidades.
Hay 49 plazas en la especialidad de apoyo a la extinción de incendios forestales y otras 16 para la vigilancia de incendios forestales. En ambos casos, como nivel formativo, se requiere estar en posesión del título de bachiller o equivalente. El sistema de selección se va a llevar a cabo mediante un concurso oposición. Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El plazo arranca el lunes, son 20 días hábiles.
Hay una oferta de empleo para 50 repartidores.
Para trabajar en distintas zonas de Madrid, principalmente dentro de la M30, es imprescindible contar con moto o bici propia. Disponibilidad también de incorporación inmediata. El contrato inicial será de 3 meses, con opción después de incorporación a la plantilla, y ofrecen 3 tipos de jornada, 30 horas o 15 horas semanales, de lunes a domingo, con 2 días de descanso o fines de semana. El salario es de 7,90 euros brutos a la hora, más un plus por kilómetro.
Hay oposiciones en la Comunidad de Madrid para 359 plazas de auxiliares de servicios.
Del total de las plazas convocadas, se reservan 26 para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El proceso de selección será a cabo mediante una oposición compuesta por un único ejercicio. No se requiere contar con un nivel mínimo de formación para participar en esta convocatoria. El plazo ya está disponible. Finaliza el 3 de enero.
Y luego una empresa de reformas necesita cubrir vacantes.
Ofrecen 8 puestos de empleo repartidos en 4 categorías profesionales: electricista, fontanero, oficial de primera y responsable de mantenimiento. En todos los casos se requiere contar con varios años de experiencia en esos puestos y se valora también disponer de vehículo propio para los desplazamientos. Los contratos son por obra y servicio, el salario según convenio.
Convocatoria de empleo para auxiliares de conversación españoles en el extranjero.
Hay 834 plazas para el curso 22-23 repartidas en las siguientes países. Bueno, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil,
para
Canadá,
no repetir todos, Estados Europa, Unidos, Oceanía muchos. Y Norteamérica.
Hay una larga lista, puedes elegir cuál será tu destino, se requiere contar con un buen nivel de idiomas y además haber obtenido una de las titulaciones universitarias que se especifican en las bases en los últimos años. Son desde el año 2016. El plazo termina el día 28 de diciembre.
Y en Leganés hay oportunidades para mozos de descarga.
Que trabajarán para una empresa del sector textil en turno de mañana a media jornada. Se encargarán de la descarga de productos textiles, la colocación de la mercancía en el almacén y la revisión de la rotación. Ofrecen contratos temporales y es necesario contar con al menos 6 meses de experiencia en el puesto.
Que te has quedado con las ganas de saber el número de países a los que puedes acudir como auxiliar de conversación en español, o quieres optar a cualquiera del resto de ofertas de empleo que te hemos comentado en el día de hoy, lo tienes muy fácil. Acude a la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos preparados y preparadas nuestras invitadas en la mesa de orientación laboral de los viernes aquí en Madrid Trabaja. Así que vamos a saludar en primer lugar a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Laura. Pues parece que no nos
Hola,
oye.
Ahora, sí, ahora buenas sí. Buenas tardes, que ahora se sí. Me ha cortado ahí, no os escuchaba.
Vale, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, aquí de viernes, en una semana un poco rara, Laura, ¿no?
Sí, la verdad que para mí también un poco rara con esto del puente. Estos 2 días para mí han sido con mucho trabajo, como si hubiese sido una semana completa. Pero bueno, ya estamos a viernes.
O sea, has recuperado el tiempo perdido, ¿no? Por los festivos.
Totalmente.
Vamos a ver si le ha ocurrido lo mismo a Mercedes Frías de Cruz Roja. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues sí, una semana muy raruna, aunque yo trabajé el martes y entonces se hace también raro, ¿no? Eso de tener un día trabajado entre 2 días.
Bueno, algunos no hemos tenido ese problema, no, porque no. Hemos trabajado todo.
Vosotros ahí a tope.
Totalmente. Pero bueno, no has tenido después que recuperar, ¿no? Como en el caso de Laura.
No, la verdad es que yo ya me estoy dedicando a ir cerrando los proyectos, personas que me quedaban por ver, pero ya muy poquitas, y ya cerrando de cara a la memoria.
Claro.
Así que, bueno, pues mucho trabajo de oficina más bien, la verdad.
¿Qué hacéis, memoria por cada orientadora o por cada proyecto, digamos?
No, por proyecto. Luego nos tenemos que reunir entre nosotras para ver, bueno, para ir sacando datos y tanto las conclusiones de los datos como, bueno, pues ya posibilidades de mejora de cara al año que viene.
Uh-huh. Muy bien. Seguro que anda en algo parecido Jonathan Ruipere de Inserta Empleo. Jonathan, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues...
Sí, ahí estamos. Ahí estamos en las mismas, sí.
No,
estamos sobre...
Haciendo balance
sí.
Del año.
Eso iba a decir. Y sobre todo estamos haciendo balance del año, pues valorando un poco los resultados en cuanto a también crear nuevas líneas de trabajo, aprovechar lo que ha funcionado, intentar rediseñar lo que ha funcionado un poco peor. Y realmente la verdad que el balance este año ha sido bueno, de acuerdo un poco a todas las condiciones que se fueron dando, pero sí, sobre todo por ir ya ir cerrando el camino de este año para acomodar el del que viene.
Ya, bueno, pues es lo que toca en la mayoría de empresas de toda España, que hagan un poquito balance de lo que ha ocurrido el año y ya empiecen a planificar el año próximo, por lo cual también hay que decir, Laura, que a partir de los próximos días ya no hablaremos del trabajo en la campaña de Navidad, sino de trabajo en los nuevos proyectos que van a comenzar en enero.
Claro, sí, sí. Hace unos meses ya empezábamos con la campaña de Navidad y el recomendar que prepararan las candidaturas para ello, pues ahora ya hay que ponernos mirando al futuro, ¿no? Entonces hay que prepararse, incluso lo que decimos, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada, aprovechar estas semanas que muchas personas las toman totalmente de vacaciones para a lo mejor, bueno, optar o incluso preparar currículum, preparar un poco la búsqueda, y hay que enfocarse ya hacia enero, desde luego.
Y otra posibilidad que hay en enero también, Mercedes, es la formación, porque empiezan muchos programas formativos al principio de año.
Sí, sí, la verdad es que ya cuando empiezas a planificar el año y cuando empiezas a planificar ya la formación, que eso ya lo hicimos hace un par de meses, ya empiezas con cara, claro, a enero, finales de enero, principios de febrero, para ir, sobre todo, que las personas se vayan informando, se vayan enterando de los cursos que va viendo y claro, y previamente se puedan apuntar. Además de ver lo que decía Laura, ¿no? De la campaña de Navidad ya está cerrada, vamos a ver qué nuevas posibilidades se abren de cara a enero y gracias a eso poder hacer los cursos que veamos más útiles.
Claro. Todo esto hay que decir que lo vemos además incluso ahora visitando pues páginas que tienen que ver con cursos, con formación, que casi todos cierran el 31 de diciembre y empiezan a abrir para el año próximo. De alguna manera, Jonathan, hay como un pequeño reseteo, ¿no?
Sí, sobre todo también, por ejemplo, las formaciones que se están haciendo, los procesos de selección en la época de Navidad, pues tienen ahí un parón que al final tampoco te permitiría tener una continuidad. Entonces, ya. Por eso yo creo que también es importante aprovechar estos días, aunque se tomen también de descanso, para ir planificando nuestros objetivos de cara al 2022 y sobre todo ver un poco qué podemos tener en cuenta y qué no. Ir descartando o ir añadiendo cosas y luego poder ir adaptando eso, pues teniendo un plan y sobre ese plan luego poder tener pues capacidad a la hora de gestionarlo.
Seguramente ahondemos sobre estos aspectos que nos estáis comentando la semana que viene, porque será el último programa que tengamos de este 2021 en nuestra mesa de orientación, porque después, el viernes 24 y el viernes 31 estaremos también. Pero claro, son días que haremos algo un poquito especial y dejaremos que estén preparando Jonathan, Mercedes y Laura pues las cosas de la Nochebuena y la Nochevieja, porque no les vamos a tener aquí hasta el último minuto. De cualquier manera, Jonathan, aprovecho para preguntarte, porque yo creo que tú eres muy de eSport, o por lo menos de VideoSport. No sé si exactamente de eSport.
Sí, a ver, me gusta mucho, lo que pasa no tengo tiempo para poder aprovecharlo, pero vamos, me fascina. Toda la tecnología y esto en especial me fascina porque es un ámbito que genera tantísimo movimiento de dinero, de gente, de actividad, de ocio, que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta.
Ya, y dentro de poco, Mercedes, estábamos hablando de los cursos, vais a tener que hacer cursos de eSport, porque están comenzando a incorporarse como pruebas dentro de los procesos de selección, y claro, no todo el mundo, yo por ejemplo, sería un desastre, no he jugado nunca en mi vida, pero vamos, ni a buscar los Pokémon por la calle.
Claro, por eso primero deberían hacer un curso para las orientadoras, porque yo tampoco creas que soy muy de eSports o de videojuegos, entonces a mí, para yo poder orientar y ayudar, me tendrían que dar un curso a mí o una formación previa, que sí. Yo supiera por dónde va el asunto, porque vamos, igual, nula.
Vamos a ver si Laura está un poco más puesta en estos temas. Laura, ¿cómo lo llevas tú?
Yo estoy un poco como Mercedes. Sí que es cierto que a mí me gustan mucho las nuevas tecnologías pero la verdad que en esta temática también me apunto al curso de Mercedes.
Pero al FIFA no juegas, ¿no, Laura?
Pues mira, podría, ¿eh? Porque en casa tengo a una personita que juega y se le da súper bien, pero no me llama. Pero bueno, oye, todo es empezar, todo es ponerse, desde luego.
Claro, desde luego, no, y otra cosa es que ya prácticamente nos obliguen a ponernos y cunde el ejemplo, y es que partimos de una noticia que nos decía que Nestlé ha participado en la primera edición de Universia STEAM y Sport Competition, un encuentro que conectaba a casi 2.000 candidatos formados en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas con los especialistas de selección de grandes empresas. Así que hemos dicho, vamos a llamar a Rafael Giraldo, que es responsable de talento en Nestlé, que tiene, yo, es de las personas que los cargos no sé si le caben en la tarjeta de visita. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Porque he visto el nombre de tu cargo en inglés y o lo pones con letra muy pequeñita o necesitas dos tarjetas de visita.
Sí, 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 la verdad es que suena un poco complicado, pero es bastante más sencillo que lo que suena, ¿eh?
Bueno.
La verdad es que es porque está dividido entre el área de selección que llevo yo y también el área de movilidad internacional de Nestlé.
O sea que, bueno, pues entonces muchas responsabilidades a tus espaldas y también responsabilidades en este tipo de procesos de selección novedosos. Que, hombre, en este caso lo habéis hecho con jóvenes, con lo cual yo creo que parten con un poquito de ventaja, ¿no? Porque ya son nativos digitales y muy aficionados en líneas generales a los eSports.
Efectivamente, sí, sí. Y desde luego, la verdad es que fue sorprendente porque no solo contamos con gente que tenía experiencia en los videojuegos, ¿no? Porque obviamente los jóvenes, pues algo habéis comentado, son nativos digitales y conoce muy bien estos ambientes, pero también incluso contábamos con jóvenes que no habían tocado los videojuegos, ¿no? Y fue muy interesante también incluso ver cómo desarrollaban esas partidas y cómo se desempeñaban, ¿no?, en ese ambiente que podía ser nuevo para ellos también. La verdad es que fue una jornada súper positiva, el balance muy positivo de esa jornada de eSports. Agradecer enormemente a Universia, esto es lo primero que quería decir, porque organizaron un evento espectacular.
Bueno, y en el caso de los que no estaban duchos en los eSports, ¿cómo se las apañaban? Porque vamos, yo me pongo alguna vez con mi sobrino con el FIFA, por ponerte un ejemplo, no es que yo quiera hacer propaganda de ese juego, puede ser otro, pero en este caso soy un desastre, no sé ni qué botones tengo que tocar para cada cosa.
Pues, en efecto, Javier, era uno de los temas que en los que también nos fijábamos, ¿no? Porque, obviamente, el objetivo de la jornada no era ver quién sabía jugar y quién no, sino qué tipo de habilidades, qué tipo de comportamientos desarrollaban las personas durante la jornada, ¿no? Y uno muy claro, por ejemplo, cuando alguien no había tocado un videojuego, era, ¿es capaz de tolerar la frustración, ¿no?, de que no le salgan igual de bien las cosas que el compañero por no ser tan ducho, ¿no?, en videojuegos? Y la verdad es que ahí pues se podía notar la diferencia, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en nuestro equipo teníamos una persona, una joven que no había tocado este videojuego en particular, que no jugaba normalmente, y notamos muy especialmente, ¿no?, cómo ella, a pesar de todo, seguía probando, seguía intentándolo, y de hecho me apetecía compartir la muy grata noticia de que nos impresionó enormemente. La invitamos también a un proceso de selección para formar parte del programa de prácticas de Nestlé Marketing, y ha sido seleccionada y en enero comenzará con nosotros.
Ah, fíjate, pues esto es nos quita un peso de encima, porque Rafael...
Así que incluso tú, Javier, podrías participar igual en esta jornada de eSports.
Yo tolerancia a la frustración tengo mucha, ¿eh? En eso. Y luego, cabezota, soy ratón, vamos, un rato, ¿no? Para al final terminar diciendo, bueno, yo esto lo tengo que sacar, tengo que saber cómo funciona cada botoncito, ¿no? Pero además de estas habilidades, ¿Qué otras analizáis en el transcurso de una sesión de eSport?
Sí, pues, bueno, obviamente, y sobre todo por este juego que se utilizó, en el que el trabajo en equipo es fundamental, pues desde luego esta misma, ¿no? El trabajo en equipo, la capacidad de colaboración, la capacidad de comunicación dentro del propio equipo, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje se está usando? ¿Cómo se comunican los integrantes? Los liderazgos que surgen, ¿no? Son liderazgos que son impositivos, que son de imponer por la fuerza qué tipo de estrategia toma el equipo, o son liderazgos pues en el que las personas tratan de consensuar una estrategia, y obviamente siempre habrá alguien que tenga más iniciativa o menos, ¿no? Pero es una persona que está imponiendo, o es una persona que está haciéndolo de una forma más orgánica, ¿no? También la capacidad de adaptación y de improvisar, pues por digamos, el tipo de entorno cambiante que genera este tipo de videojuegos, pues es un buen marco para poner a prueba la capacidad de improvisación que tengan estas personas, ¿no? Y de adaptarse ante entornos cambiantes. Y por último, también igual diría el enfoque a resultado. Al final, por el hecho de que hay un objetivo por el que pelear, pues nos muestra si las personas pues tienen este empuje, ¿no? Para obtener resultados.
O sea que, por lo que te estoy escuchando, de alguna manera vendría a sustituir lo que ahora analizáis en las dinámicas de grupos.
Sí, a ver, siempre luego, yo creo que más que sustituir, yo apostaría por complementar. Yo creo que es un muy buen filtro para poner a prueba comportamientos que luego luego se tienen que acabar de afinar, ¿no? En una entrevista personal en la que conozcas de verdad a la persona, ¿no? Sí que ahora estaba pensando incluso que es muy interesante cómo evoluciona la percepción que puedes tener de una persona durante toda la sesión. Teníamos en nuestro equipo, en el equipo de Nestlé de la competición, teníamos a un joven que al principio nos daba la impresión de que no iba un poco por su cuenta, no ayudaba a la compañera que tenía un poco más de dificultades, y pensamos, igual es porque es excesivamente individualista, pero luego observamos que quizás era porque, bueno, era un pelín más vergonzoso. Ya. Y no pasa nada, ¿no? No es algo malo. Al final estamos pensando que son jóvenes de apenas 20 años, ¿no? Muchas veces que aún, pues bueno, tienen este periodo de madurez aún por acabar de asentarse, ¿no? Como profesionales.
Desde tu punto de vista, porque claro, aquí era un público muy concreto, ¿no? Eran, digamos, que personas que han estudiado un tipo de carrera muy concreta, que tiene mucho que ver con la tecnología. Pero, ¿este tipo de procesos de selección de eSport se podrían aplicar a cualquier perfil?
Sí, yo creo que desde luego. Sí que igual, pues, el hecho de que fuéramos a por perfiles de nativos digitales, relacionados con carreras tecnológicas, de ciencias, de ingeniería y demás, pues sí que igual invitaba más al hecho de llevarlo a un ambiente digital, tecnológico, como son los videojuegos. Pero al final lo que estamos poniendo a prueba son comportamientos, ¿no? y habilidades. Esto al final es aplicable, sea para hacer un puesto de contable, de especialista en marketing o de ingeniero de ciberseguridad.
Ya, pero por ejemplo, ¿para un operario serviría?
Al final lo que es lo más importante es saber cuáles son los comportamientos que tú esperas de la persona que ocupe una posición. Si la posición de operario requiere de trabajo en equipo, requiere de colaboración, requiere de comunicación, de liderazgo, incluso de empatía y apoyo, ¿no? Porque hablábamos de que pues había gente que no sabía jugar, había gente que sí que sabía jugar. Un detalle a observar era, ¿se ayudaban entre ellos? La persona que sabía jugar le explicaba cómo podía mejorar y demás. Si estos comportamientos son los que esperas de un operario, pues sí, también se pueden evaluar, ¿no? Yo creo que al final es que siempre que sea algo, digamos, que en el que no estés solo o sola, claro, en el que tengas que colaborar, yo creo que los eSports pueden ser una buena forma, obviamente siempre con el marco adecuado, con los observadores adecuados, y sí que, como decía, no suplantar, pero sí complementar el proceso tradicional de entrevista y de charlar con la persona, que también creo que es importante.
Si te parece, Rafael, vamos a escuchar también a nuestros orientadores laborales, que seguro que tienen comentarios y dudas también que expresarte, porque ellos trabajan con muchos colectivos y les viene bien pues estar y conocer pues todo lo que nos estás contando. Voy a empezar por Jonathan, que me imagino que tendrá alguna pregunta que hacerle a Rafael.
Sí, destacar la parte que comentaba Rafael, que se utiliza como complemento, pero sí yo quería preguntarle, en general, ¿cómo reaccionan aquellas personas que no tienen un conocimiento de la tecnología, ni un manejo, ni una habilidad adecuada y que se frustran? ¿Qué feedback les da?
Perdona.
A ver, sí. Jonathan, que te hemos perdido lo último.
Ay, perdón, sí, que qué feedback dan esas personas que tienen un nivel de frustración alto cuando ven que no son capaces de gestionarlo y cómo lo asumen el resultado de la prueba.
Es algo que puede pasar. Yo la verdad tampoco observé a todos los participantes porque estaba más centrado. O sea, eran en total 45 jóvenes, participaban numerosas empresas y cada empresa tenía un grupo de 5 jóvenes.
Sí.
Entonces, yo sí que la verdad tenía a una, pues como decía, una integrante del equipo que era más nueva, y sí que al principio, pues bueno, no diré que no se llegó a frustrar, sí que estaba pues un poco más confusa y pero al final lo importante era
remontó la situación.
Era cómo estaba interactuando con los integrantes del equipo, y al final incluso diría que disfrutó mucho de la sesión. O sea, porque al final, obviamente depende de cómo también esté ayudándote el equipo, ¿no? Y eso ya creo que es importante. Si tú al final eres una persona que no tiene tanta experiencia, pues si tu equipo te está arropando y te está animando, pues eso va a ayudarte. Yo lo que observo es esto, que al final se le acabó dando la vuelta. Puede ser que no pase en otras ocasiones, puede ser, pero la experiencia nuestra fue buena en este sentido.
Jonathan trabaja con personas con discapacidad. En esto hay también un proceso de adaptación, ¿no?, de los eSports para diferentes colectivos, para diferentes situaciones de discapacidad. Lo digo también para un elemento que me imagino, a ver, esto era una iniciativa pues puntual, pero si se extiende, digamos, estos procesos de selección basados en eSport, me imagino que se tendrá que tener en cuenta esa circunstancia.
Totalmente, Javier, totalmente de acuerdo. Yo, ahí me consta también, porque es un mundo de los videojuegos el que me interesa, que se están haciendo muchos esfuerzos de cara a la inclusión por parte de la industria, y porque se debería facilitar al máximo que todas las personas puedan tener acceso a este tipo de entretenimiento. Y obviamente, sí, a medida que se vaya usando, sí se va usando de una forma más extendida este tipo de pruebas, digamos, no tienen que suponer ningún tipo de obstáculo, ¿no?, para alguien que tenga cualquier tipo de discapacidad, sino que debe ser, pues, tener las mismas oportunidades, ¿no?
Vamos también a comentar con Mercedes, que seguro que también tiene alguna duda o algún comentario que hacernos. Mercedes, de Cruz Roja.
Hola, ¿qué tal, Rafael?
Hola, Mercedes.
Pues bueno, a mí me encantaría ver a los mayores de 45 con los que yo trabajo hacer una dinámica de este tipo, porque ellos sí que no son nativos digitales, y la verdad es que, bueno, tendrías un punto. Así como de cara, digamos, a preparar este tipo de pruebas, ¿no?, que es así lo que más me puede interesar, con las personas a las que oriente, con las personas a las que oriento, para mí sí que es importante algo que has dicho, y es anticipar las habilidades, ¿no?, que se van a necesitar en esa posición, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, pues si te vas a enfrentar a este tipo de pruebas, primero mira a ver qué es lo que están solicitando y cómo lo puedes demostrar tú en este, bueno, pues con los videojuegos o con el eSport en este caso. Creo que mi orientación iría por ahí, pero no sé si tú darías alguna recomendación más, ya que estás más metido y lo conoces mejor.
A ver, al final yo creo que para hacer eco y reforzar este punto, obviamente es lo más importante, ¿no? Primero, conocer bien cuáles son los comportamientos, las habilidades, las capacitaciones que buscas para una posición, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este sentido llevamos ya muchos años haciendo entrevistas que van en esta dirección, ¿no?, que se llama Competency-Based Interview, en inglés, entrevistas basadas en competencias, ¿no?, y que al final todo el proceso de la entrevista y de selección va enfocado a detectar los comportamientos buscados en la persona. En este sentido, pues sí, yo creo que es lo más importante, porque ahí luego vas a saber en qué quieres fijarte, ¿no?, durante todo el proceso, que es lo importante. Es, ok, se va a dar este evento en el que las personas se les va a poner frente a unas situaciones concretas. Si yo ya sé de antemano en qué quiero fijarme, pues ya estoy muy preparado o preparada para poder hacer una valoración coherente, ¿no? Y en base a los hechos. Uh-huh. Al final lo que hace este marco, ¿no? Este el uso de los videojuegos es generar algo que es mucho más real o realista, podríamos decir. Mucho más es un caso práctico más que algo conceptual o que puede ser más conceptual como una entrevista, ¿no? Es poner a prueba al candidato.
Claro. Terminamos con Laura. Laura, cuéntanos.
Bueno, hola Rafael, buenas tardes. Mira, bueno, hemos hablado de, bueno, se ha hecho una comparativa con las dinámicas de grupo y a mí me gustaría saber si hay, si aporta más análisis de comportamiento este tipo de prueba, de metodología, respecto a las dinámicas de grupo y qué duración tiene la prueba.
Pues muy buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que puede llegar a aportar más, porque al final todo lo que tú puedes observar en una dinámica de grupo también es observable en una partida de eSports, o al menos es lo que yo percibí y lo que opino, pero además también le aporta este extra como mucho más dinámico, mucho más incierto, que yo creo que hace que afloren aún más los comportamientos que buscamos en este tipo de dinámicas, ¿no? Quizás donde cojearía un poco en comparación con una dinámica de grupo es que en una dinámica también la puedes hacer mucho más enfocada a lo que serían los hard skills en inglés, ¿no? Sí. Los conocimientos técnicos para una posición, ¿no? Obviamente no puedes valorar si alguien sabe de contabilidad, ¿no? En una partida de eSports. Pero claro, todo lo que tiene que ver con los comportamientos, con la parte soft, la parte blanda, sí que puedes valorarlo. Yo creo que también, además, le da un extra de diversión a la persona, que al final pues también está bien, ¿no? Siendo como muchos candidatos, pues al final, y sobre todo jóvenes, van nerviosos en las entrevistas, no saben qué esperar. Pues si además les hacemos que tengan una experiencia divertida, que se lleven a casa algo agradable, ¿no? Pues aún mejor.
Bueno, y luego también hay que decirlo, Rafael, que conseguís que baje la guardia, porque a lo mejor una entrevista está con la guardia en todo lo alto y ahí al final me imagino que a partir de, yo qué sé, del minuto 5 ya se le ha olvidado que está en un proceso de selección.
Muy cierto, Javier, muy cierto. Al minuto 5, incluso al 1, ya estaban súper enfocados y enfocadas y nosotros estábamos caminando por detrás y ni se daban cuenta.
Bueno, pues muy interesante, Rafael, y te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado de manera además tan, tan clara y que se ha entendido absolutamente bien para todas aquellas personas que se puedan enfrentar en un proceso de selección con este tipo de pruebas. Pues ya sabemos, ya tenemos claro pues qué es lo que se analiza por parte de los responsables de recursos humanos. Así que Rafael Giraldo, responsable de talento de Nestlé, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros, que vaya muy bien.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, princesa.
¿Qué tal?
Reina, tienes de todo, porque tengo una debilidad por esta mujer.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Oye, gracias, Eli. Ha sido una entrevista magnífica, de verdad.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
¿Será o no será Sergio Dalma? Sergio, buenos días.
Buenos días.
Ya, ya, muy buenos días.
Me encanta que me llamen así.
Es que buenos en casa, días, Soraya Arnelas, que en casa te llaman Yaya, ¿no?
Buenos días, Madrid.
Iba a decir que es muy bueno para psicomotricidad y coordinación.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y ya ayer hablamos del anteproyecto de ley sobre empleo que aprobó el Consejo de Ministros y que ahora debe tener su correspondiente tramitación parlamentaria, y estamos consultando a los agentes, a los que integran el sector del mercado laboral, para saber en principio qué opinan sobre las diferentes medidas que se están analizando. Hoy vamos a hablar con Javier Blasco, que es director de Adecco Group Institute. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, tenemos aquí este proyecto del gobierno que, a priori, no sé a vosotros, pero en otros ámbitos siembra muchas dudas.
Bueno, yo creo que es un proyecto muy ambicioso y que ojalá se consigan los objetivos previstos, que es asimilar nuestros servicios públicos de empleo a cómo funcionan en otros países, ¿no? Y en la parte que toca a nuestro sector, al sector de las empresas, agencias de colocación, empresas de trabajo temporal o recursos humanos con carácter general, tanto selección de personal, puesta a disposición, bueno, intermediación en su conjunto, incluyendo también la recolocación, pues yo creo que el modelo de colaboración público-privada, que también se prevé con la participación de la entidad privada, bueno, pues esperamos que sea la solución. Yo soy de los que opina que el partido que tenemos a partir de ahora, pues no se puede jugar con la mitad del equipo y dejar la otra mitad en el banquillo, porque aquí faltan manos, aunque, como decía, es un proyecto muy ambicioso, pero esto no tiene un plazo ni corto ni medio. Esto no vale que para un año, para dos o para dos años que vengan fondos de la Unión Europea. Esto tiene que ser sostenible, porque los retos, ¿no?, de recualificación, de match entre oferta y demanda, lo vamos a tener cada vez más. Uh-huh. Y bueno, por eso decía, es una norma ambiciosa y esperemos que dé su resultado, y sobre todo que donde la participación y la colaboración público-privada pues también esté encima de la mesa.
Bueno, no sé si lo está ahora mismo o si lo está de la manera que consideráis conveniente. Dicho de otra forma, claro, cuando los periodistas titulamos nos quedamos a veces con la superficie, ¿no? Y se está hablando pues de la posibilidad de crear un portal de empleo. Ayer hablábamos con InfoEmpleo pues para saber si esto les podía afectar de alguna manera, pero también da la sensación por el texto que la futura Agencia Española de Empleo pues va a tomar la iniciativa a la hora, pues por ejemplo, de buscar trabajadores adecuados a un perfil, que al final choca un poco con el trabajo que realizáis vosotros, por ejemplo.
Bueno, yo creo que eso ya está, ¿no? Es decir, yo creo que la primacía de los servicios públicos de empleo, digamos, la coordinación, la supervisión, pero al mismo tiempo la compatibilidad con los servicios privados ya está. Otra cosa que no tuvieran la tasa de eficacia que la propia norma lo reconoce y que los propios medios de comunicación pues se han pronunciado, ¿no? Es decir, no llegar al 2% pues ya es indicativo de cuál es la situación. Es decir, ya teníamos un marco que lo permitía y que lo regulaba, lo que pasa es que no se veían los resultados y la situación sigue siendo parecida. Se dotan, evidentemente, de más recursos, bueno, se habla de procesos de transformación digital, de inteligencia artificial, yo creo que todo esto es bueno y, de hecho, no podemos olvidar de que hay países, por ejemplo, eso pasa en Australia, en Nueva Zelanda, donde existe un sistema de competencia perfecta, ¿no? Es decir, se hace una oferta, un concurso, un tender, y compiten en igualdad de condiciones lo público y lo privado. No es el caso aquí. Aquí no, tampoco se podría hablar de una estatalización, ¿no?, de los servicios de intermediación, pero que siempre ha existido en la ley de empleo esa visión, que yo creo que es positiva, con la que nosotros nos sentimos cómodos y, como decía, creo que es compatible. Yo creo que hay terreno para todos. Evidentemente, la especialización que tenemos los servicios privados a lo largo del tiempo, pues yo creo que está ahí y creo que sería un error, bueno, minvalorarla o no utilizar nuestros recursos.
De cualquier manera, desde vuestro punto de vista, bueno, se habla de esa modernización, pero claro, también faltan recursos en lo público. No sé si esa falta de recursos puede hacer que entréis vosotros.
Bueno, yo creo que más allá de que entremos, que yo cuento con que vamos a seguir siendo operadores esenciales en la intermediación, en definitiva, la administración tiene que seguir criterios, no solamente de eficacia, sino también de eficiencia, ¿no? Es decir, no se trata de sustituir y, sobre todo, de infrautilizar o de no utilizar recursos que ya están preparados y que en el día a día, incluso con tasas de eficacia pues muy por encima de las que tienen los servicios públicos, que es verdad que hoy por hoy están muy fagocitados pues por la parte, digamos, de políticas pasivas de empleo, lo hemos visto en los últimos meses, y por eso creo que va a seguir siendo esencial la colaboración y la participación de los operadores privados.
Ya. De cualquier manera, no sé si se ha producido un contacto previo con el Ministerio de Trabajo para pues esas conversaciones que habitualmente se tienen antes de la publicación de un anteproyecto de estas características con vosotros o, bueno, con el sector de alguna manera.
Bueno, sí, tanto en la Mesa de Diálogo Social como en el Consejo Estatal de Empleo son dosieres en los que llevamos mucho tiempo trabajando y intercambiando, ¿no?, posiciones y en las que, bueno, esperemos que, como evidentemente hasta este borrador, este anteproyecto le queda una fase efectivamente parlamentaria, pues yo creo que se siga madurando, ¿no?, y sobre todo pues tratando de limar aquellas cuestiones que, como decía, tienen que tener un fin, que es la eficacia, digamos, en la intermediación, un mercado de trabajo pues lo más inclusivo, lo más que matche lo mejor, pues tanto la oferta formativa como lo que demandan las empresas, lo que demandan las empleadoras. Y como decía, yo creo que es compatible el papel de lo público con lo privado, y como decía, también decía que ha estado en el diálogo social y evidentemente en el Consejo Estatal de Empleo.
Muy bien, pues Javier Blasco, muchísimas gracias por habernos atendido, por darnos tu visión sobre ese proyecto que ahora, bueno, en la tramitación parlamentaria todavía habrá que ir perfilando y luego ver cómo se ejecuta, ¿verdad, Javier? Ayer lo comentábamos con la responsable, la CEO de Infoempleo, que después también hay que ver cómo eso se lleva a la práctica.
Sí, efectivamente. De hecho, la propia norma lo recoge, ¿no? Yo creo que ahí también se han recogido iniciativas que hemos presentado nosotros, en el sentido de que, como decía, que haya una serie de indicadores que midan en el tiempo, porque lo que parece claro es que más de lo mismo, las herramientas que se han utilizado hasta ahora no sirven, tanto desde el punto de vista de la propia estrategia como de la implementación, ¿no?, lo que son los planes y la propia cartera de servicios.
Perfecto. Pues lo dicho, Javier, un placer. Hasta la próxima.
Igualmente. Buena tarde. Gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Hablábamos al principio de los cursos que se van a iniciar con el nuevo año y tenemos algunas propuestas que hacerte al respecto. Por ejemplo, hay un curso de inglés financiero.
Comienza justo el 1 de enero, bueno, entiendo que el día 2, ¿no? Porque el 1 de enero todavía
el 11, estaremos... el 11, falta un 1.
Estamos de viernes porque, también nosotros.
Sí, pues, porque esto de empezar el 1 de enero ya claro, y con un curso de inglés...
Mala fecha.
Con igual es un poco...
Empieza el 11 de enero, que ya sí es buena fecha, en AFA Formación Continua de Fuenlabrada. Se trata de un curso de 150 horas que está dirigido al Grupo Profesional de Administración y Servicios. Puedes mejorar tus conocimientos de este idioma vinculado con el mundo de las finanzas y la economía.
Hay un curso de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.
También se impartirá a partir del mes de enero en Alcalá de Henares. Es un certificado de
tampoco empieza el uno, ¿eh?
De nivel 1, eso sí, en el que los participantes pueden aprender a combatir plagas, tareas de repoblación y de mantenimiento de infraestructuras forestales. Te permite trabajar como peón forestal, entre otras categorías.
Hay un curso de asistente de dirección
que se organiza en el primer semestre ya del año 2022, de enero a junio, en el Centro de Referencia en Administración, Finanzas y Seguros, que se encuentra en Fuencarral. Es un certificado este de nivel 3, con el que necesitarás tener la titulación de bachiller u otro certificado de nivel 2 de esta misma familia profesional. Se enseña desde la elaboración de documentos hasta la gestión de reuniones, viajes o eventos, además de un módulo de inglés profesional.
Y luego tenemos curso de electricidad básica aplicada a instalaciones de frío y climatización.
Comienza a inicios del año próximo en el Centro Especializado de Frío y Climatización de Moratalaz. Los estudiantes pueden aprender a reparar instalaciones, cuadros eléctricos y motores que se utilizan en las instalaciones de climatización y de refrigeración. Está dirigido principalmente a desempleados. Son 240 horas de formación teórica.
Y seguramente te interesará descubrir los enlaces a través de los cuales te puedes inscribir a cada uno de estos cursos. De esa manera que nos comentaban los orientadores, que tienes de planificar qué va a ser de tu vida a partir del próximo mes de enero, pues lo tienes muy fácil. En cualquier buscador que utilices en internet, escribes Madrid Trabaja, va a salir nuestra web como la primera, perdón, en las búsquedas. Si pinchas sobre ella, encontrarás los cursos de formación de este 10 de diciembre.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo me imagino que los orientadores laborales con los días festivos, no sé si han tenido unos minutos para echarle un vistazo a la nueva ley del gobierno. Jonathan, ¿tú le has echado un vistazo?
No, lo tengo ahí pendiente. Lo tengo pendiente, pero bueno, lo leí en diagonal, a grandes rasgos.
Ya.
Pero bueno. Sí, hay un poco de...
Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, hay muchas ofertas de empleo que las empresas gestionan a través de Inserta Empleo o de Cruz Roja, Mercedes, y ahora van a tener la obligación de publicarlas en ese portal que va a tener la agencia, la futura agencia.
Sí, bueno, habrá que ver cómo se articula todo finalmente. Así que es verdad que yo tampoco me lo he leído. Es una cosa que tengo pendiente para las vacaciones de Navidad, cuando tengo un ratito. Pero sí, porque al final son como tres patas que tocamos todos, ¿no? La de la orientación, la de la formación, la de la prospección, y habrá que ver todo eso, pues cómo se articula, con qué recursos, si con contratación de personal, si con subcontratas. Yo la verdad es que estoy bastante despistada con el tema, pero ostras.
Ya.
Interesante, parece un rato. Lo que pasa es que habrá que ver cómo finalmente se hace.
Ya. Bueno, hay un asunto que tiene que ver con el tema de la orientación laboral, ya que estamos en la mesa, que es la incorporación de un mayor número de orientadores que van a tutorizar. A mí me recuerda un poco al modelo francés. Bien, es verdad que el modelo francés reparte a 20 desempleados por cada orientador, y aquí me parece que se hablaba de 500 por cada orientador, Laura, que es una barbaridad.
Sí, la verdad que bueno, me recuerda esto al antiguo programa OPEA, que iba un poco por atención al peso, y sinceramente este tipo de programas tenían muchísimas mejoras y espero que no se vuelva a caer en lo mismo. Precisamente la atención al usuario es una de las cosas que hay que mejorar. Entonces, bueno, espero que se tenga en cuenta y que tenga más peso la calidad que la cantidad en la atención.
Ya, claro, es que una cosa tiene que ver con la otra. Si pones mucha cantidad, igual la calidad se resiente.
Exactamente, y en este tipo de programas es un poco lo que ocurría. Estabas obligado a atender a un número de personas y no lo podías hacer de la forma más correcta. Entiendo que va a haber contrataciones, que como hemos visto y hemos escuchado, va a haber apoyo de empresa privada. Entonces, bueno, es bastante interesante. Yo también me lo tengo que leer al detalle, me ha llegado información por distintas vías, lo que habéis contado ahora aquí. Entonces, bueno, será un poco cuestión de ver cómo al final se pone en práctica. Es ambicioso, esperemos que funcione y que al final los recursos se aprovechen al máximo.
Pues esperemos, vamos a seguir analizándolo, incluso vamos a ver si tenemos a alguien del Ministerio de Trabajo aquí explicándolo detalladamente en los próximos días, si es posible. Y ahora llega nuestra mesa de redacción, así que ir preparando, porque son noticias que, a ver, es que también queremos, como sucede con los procesos de selección con los eSport, queremos poner a prueba la capacidad de improvisación de nuestros orientadores laborales.
Sacarles de su zona de confort.
Sí, sorprenderles. Bueno, ellos son muy leídos, con lo cual hay veces que las noticias ya las han visto en redes sociales, en algún medio de comunicación, pero otras veces pues sí que les... Y además, hoy os avanzo, tenemos sección Jeff Bezos.
Sí, la dejamos para el final,
para
¿no?
El final,
terminamos por todo lo alto.
Eso es. Hombre, por favor, Jeff Bezos tiene que ser la culminación del programa.
Sí, pero bueno, comenzamos también con otro gigante del sector tecnológico.
Sí, en este caso... Dos, Google y LinkedIn.
Sí, además muy unidos en esta historia de Jonathan Javier, que solicitó un puesto en Google en el año 2018, pero en la ronda final quedó descartado. Eso no le hizo perder la esperanza y volvió a intentarlo más tarde, coincidiendo además con que en la empresa en la que trabajaba les habían avisado con unos días de antelación de que serían despedidos. Por eso se atrevió a contar su proceso de búsqueda en LinkedIn. Para empezar, habló de su situación concreta y de lo que le llevó a ella. A continuación, compartió algunos detalles sobre cómo intentaba sortear el reto y siguió con su experiencia laboral. El post fue un éxito porque al menos 10 empresas contactaron con él, entre ellas Leaf y Tesla, pero también otra que anteriormente le había rechazado, Google, y fue ahí cuando empezó su camino en este gigante tecnológico.
Fíjate, lo que no consigue en un proceso de selección estándar lo consigue a través de una publicación en LinkedIn. Jonathan, tu tocayo además.
Sí, es un ejemplo de cómo buscar alternativas y nunca cerrarse puertas porque no sabemos con quién nos podemos encontrar, y a veces siempre hay segundas oportunidades. Entonces, el momento en el que nos pille también puede condicionar el proceso. No es porque o la empresa lo haga mal o porque nosotros lo hagamos mal, pero siempre hay que tener esa capacidad de intentarlo.
Bueno, esto es interesante, Mercedes, lo que comenta Jonathan, porque a veces podemos tener un grado de frustración cuando no culminamos un proceso de selección y no tenemos en cuenta que es que, claro, nos la estamos jugando en pocos minutos, ¿no? Con lo cual, pues puede haber perfectamente, pues a lo mejor que no era nuestro día, por ejemplo.
Claro, pero es que al final una habilidad, ¿no? Como decía ay, se me olvidó el nombre, Rafael.
Rafael, sí.
Rafael es la tolerancia a la frustración y la verdad es que es una competencia blanda, yo creo que de las más deseadas, porque quieras que no, ante cualquier eventualidad, ¿no? ¿Cómo superas tú la eventualidad? ¿Te enfurruñas y te encierras y no eres capaz de salir de ahí? O tiras para adelante, ¿no? Como el ejemplo de Jonathan. Bueno, pues no me han cogido, pero voy a contar aquí mi historia. Voy además a crear una marca personal que haga que se fijen en mí, ¿no? Es la alternativa más allá de la búsqueda de empleo ordinaria.
Claro. Bueno, y ahora, bueno, es que estamos muy internacionales en esta sección. Lo mismo, nos vamos a trabajar a Google, que utilizamos LinkedIn, a ser posible nuestro perfecto inglés, que lo mismo nos trasladamos a la NASA.
A la NASA. Yo voy a ir. ¿Te parece que me pase
sí,
por allí,
pásate,
por la sede durante estos días?
Además, estaban buscando gente para dormir durante 2 meses.
Quizás me paso por allí y me quedo trabajando 8 años, como le pasó a David Miller. Aunque
no, pero así por error, ¿no?
Sí, pero bueno, tampoco fue su caso. No es como el mío, que yo abro la puerta de la NASA y allí me quedo 8 años. Sino este joven está muy preparado, tiene una ingeniería mecánica, luego una especialización.
Bueno, perdóname, ¿y quién ha dicho que tú no estás
bueno,
preparado?
Bueno, pero yo en el mundo de la comunicación, él es
bueno,
ingeniero...
Pero la NASA también necesitará gente experta en comunicación, ¿no?
Pero con inglés. Yo creo que antes de los 8 años igual ya me echan. Bueno, este señor, David, postuló para una oferta que nada tenía que ver con la NASA. Era para ser ingeniero mecánico de aviones. Le llamaron y le dijo que, bueno, que su perfil también encajaba a lo mejor con otro puesto que era para manipulador en el equipo de gráficos de análisis y de cinemática interactiva. Esto suena muy complicado.
Mía.
No le dijeron ni siquiera que era en la NASA y unas semanas después le llamaron y le dijeron que le habían contratado. Él se pensaba que era para ingeniero mecánico de aviones y se presentó allí el primer día de trabajo. Se encontró con que era la NASA, algo que nada estaba relacionado con lo que él había estudiado, pero mira, también le fue que se quedó 8 años allí trabajando.
O sea, se fue con la llave inglesa, como diciendo, a ver, ¿dónde tengo que apretar una tuerca?
¿Dónde está el Boeing? Y se encontró con una nave espacial.
Y de repente dicen, bueno, pues igual aquí no hay tuercas, porque en el espacio creo que lo de las tuercas no
está
vale.
Está todo muy selladito.
Sí, está todo sellado. Bueno, Laura, ¿qué te parece este lío que tuvo este hombre que al final terminó con bien, ¿no? Porque trabajar en la NASA está muy bien.
Sí, bueno, claro, está muy bien. Eso es también para tener en cuenta que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de ver competencias, ¿no? O aptitudes que los demás sí saben identificar. Entonces, bueno, sí que es cierto que siempre se recomienda adaptar el currículum, inscribirte en ofertas que estén relacionadas con tu perfil, pero hay algunas veces que, bueno, que esto lo hemos hablado otras veces, que si no cumplimos todos los requisitos, bueno, ¿por qué no? No sería el primer caso, más en la tierra, nunca mejor dicho, en casos más cercanos, gente que ha ido a procesos de selección y le han dicho, bueno, no te veo para este proceso, para este puesto, pero sí para este otro. O sea, que bueno, está
bueno,
bien.
Esto está bien saberlo, Jonathan, que sucede, que a veces optamos por un puesto, pero la empresa nos dice que nos ve capacitados para otro. Jonathan... A ver, que no se ha abierto.
Jonathan es que quiere ir ya con la sección estrella de Bezos, yo creo.
Sí, bueno, pues venga, vamos con Jeff Bezos, que nos cuenta hoy este
dos
señor.
Dos preguntas clave en un proceso de selección.
Para quien confunda, porque claro...
Es el responsable de Amazon.
Vale,
el
es que como al
Amazon.
Final habla el de Tesla, este de Amazon.
Aquí en Amazon, en el gigante logístico, también tienen otras muchas soluciones, pero sobre todo en logística, pues contrató a una empleada en el año 2002 y fueron claves dos preguntas. La primera de ellas... le preguntó que calculase el número de paneles de vidrio o cristal que había en la ciudad de Atlanta.
¿De Atlanta?
Sí.
En toda la ciudad.
Y ya, pues, dijo un número. No sé si acertó o no, pero a Bezos le pareció
bien.
A ver,
Mercedes, ¿tú qué responderías a eso?
Bueno, yo me quedaría cuadros. Es que ni idea, vamos. O sea, a mí me decían, vamos, pero fijo. No sé, la verdad. No sabía ni qué
sabe,
decir.
¿Se sabe qué contestó esta señora o no?
Bueno, dio un número. De hecho, creo que participó incluso Bezos en ese cálculo. Entre los dos hicieron así un cálculo razonable y le pareció bien a Bezos. Y pasó a la siguiente pregunta, que era más clásica. ¿Cuáles eran sus metas profesionales?
Ay, esta sí es una clásica. Laura, tenemos 20 segundos.
Pues una clásica que hay que prepararse también y no verse en esa, no nos tenemos que por qué ver en esa empresa. Una meta cercana.
Ya. Bueno, pues una meta cercana, los consejos y estas cosas que además yo no sé por qué salen de Jeff Bezos y no salen de otras personas.
Esto lo ha contado la empleada en una entrevista.
Ah, lo ha contado la empleada. Indiscreta, despedida por indiscreta.
Que además, bueno, compartía casi responsabilidades con Bezos porque tenía la mesa bien cerquita de su despacho.
¿Y ella qué sabrá sobre si esas fueron las dos preguntas clave o a lo mejor simplemente porque le vio el color de ojos y le gustó?
Desde 2002 ya habla hablado también con Bezos de esto, ¿no?
Bueno, no, igual no tiene ninguna confianza, aunque trabaje en el despacho de al lado. Jonathan, Mercedes, Laura, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos de fin de semana. Javi, pásalo bien.
Gracias.
Por ahí por los extranjeros. Y nosotros el lunes estamos aquí sin Javi, pero a las 3 de la tarde en Onda Madrid. Feliz fin de semana.